Eso, la Rosalía. Lo chistoso es que usted se ve en el video aplaudiendo y no se escucha nada. La Rosalía.
I believe I can fly.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como... los Looney Tunes, otras cosas ñoñas como las apuestas ilegales, otras cosas ñoñas como los mundos paralelos, otras cosas ñoñas como las físicas rotas, otras cosas ñoñas como saltarse las reglas del básquetbol y de los juegos en general, otras cosas ñoñas como poner a actuar a famosos que no son actores, otras cosas ñoñas como el básquetbol y salvar el mundo. Porque hoy viajaremos en el tiempo y hablaremos de este clásico que al parecer la crítica odió, Space Jam, el juego del siglo, o como es conocido en España,
Código de Honor.
Código de Honor. En España se llama Space Jam.
Sí.
Space
Jam. O como se traduciría, picadito espacial.
Mermelada espacial.
Picadito espacial.
Creo que Jam no es...
Mermelada. Okay.
Creo que es más... Cotejo espacial. Un chico espacial. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Gracias. Yo sabía que alguno de los dos lo iba a lograr. Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, ya que tenemos una apuesta con un podcast, con un Spacecast, a ver, el que más dinero consiga se queda con el otro y lo encarcela para toda la eternidad en su propio podcast. Ah, y en el último capítulo de Season Pass tenemos un lindo episodio súper calentito del corazón donde solo hablamos de depresión y odio y suicidio y tal, lo usual. Entonces, para que se vayan a Patreon, que estuvo chévere. Pero bueno, sin más, vamos con la ficha técnica de esta joya espacial, don Boris.
Sí, señor, la ficha técnica de Space Jam. Pero para esto tenemos que ir al año 1996. En las radios del mundo suena Until It Sleeps de Metallica y Por Amarte de Enrique Iglesias.
Antes de que siga, también en este año sale Pokémon, sale Super Mario 64, Mario Kart 64. Y no sé si lo va a mencionar, sino muy tarde, el día de la independencia, siento un dálmatas y sobre todo, la viuda de Blanco. Continúe.
Oh, cállate. Qué gran año, qué gran año para la cultura pop. La domesticación del perro sigue su curso y sale en los cines esta maravilla. Esta película salió porque... realmente no había una historia o no querían hacer esta película desde un principio. No fue un guión que se desarrollara por mucho tiempo, sino que fue alguna vez el manager de Michael Jordan vio que la química entre Jordan y Bugs Bunny era muy buena porque hicieron un comercial. No, literalmente fue así. Fue un comercial que hicieron ellos en 1992, un comercial para el Super Bowl. Era un comercial de Nike. Y en el que aparecen Jordan y Bugs Bunny jugando básquet contra otros basquetbolistas humanos. Había química entre ellos. Entonces hicieron otro comercial en el que ellos juegan básquet contra unos marcianos de Warner Bros. Que son como unos pájaros verdes, altotes sí, y gordos, sí, claro. Que muestran a veces en las caricaturas de Marvin o del Pato Lucas. Y fue bonito y el comercial es muy chévere. En la página web voy a poner los enlaces de YouTube de los dos comerciales. Y es que de verdad había química, se veían muy cool Jordan y Bugs Bunny. Entonces dijeron, pues ya que estamos en esa, ¿por qué no exprimimos cada centavo y hacemos una película al estilo de Quién engañó a Roger Rabbit? Dijeron, listo, hagámosle.
Llamamos a la gente de Bugs Bunny y le decimos, ¿se acuerda la química que tuvieron en set con Michael Jordan?
Se logró el proyecto, se grabó justo después de cuando Jordan había renunciado por primera vez al básquet, después de ganar 3 campeonatos, se fue a jugar béisbol con los Chicago Sox y dijeron, bueno, usted no tiene nivel, primero lo mandamos a un equipo más pequeño y bla, 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 bla. Y ahí viene la historia, pues, este documental de qué pasó con Michael Jordan cuando dejó el básquet. Bueno, la película fue un fracaso, una crítica, como dice usted, pues le dieron duro porque la película es boba. En general, el guion es bobo y es una película para niños. Pero una de las críticas más interesantes fue Chuck Jones. Chuck Jones es como de los ultra legendarios directores de Warner. Él fue el que hizo muchos de los cartoons más de la época dorada de los Looney Tunes. Y el tipo dijo, odio esta película primero porque ustedes están poniendo a unos personajes que no deberían estar en esas situaciones. Creo que reaccionarían diferente. Por ejemplo, el correcaminos, pues mierda, es infinitamente rápido. Él podría hacer mucho y aquí no hizo nada. Está. La corrección política de Speedy González hizo que solo apareciera herido en un momento y no más, no lo pusieron a jugar. Y Speedy González podía haber hecho mucho en ese equipo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la crítica principal de él fue, no me gusta que pongan a Bugs Bunny a buscar ayuda. Bugs Bunny soluciona las cosas solo. En las historias de Bugs Bunny nunca inicia las peleas. Él responde todos los ataques, cosa diferente a Daffy, a Lucas, que él sí inicia los conflictos. Entonces Chuck Jones decía, Bugs no haría eso. Bugs primero se le presenta la situación, él solito puede. Tiene que recurrir a sus amigos, lo hace, pero él no reclutaría a un externo para que lo defienda. Y esa fue la crítica grande porque pues bla, 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 bla. En fin, pero fuck you, Chuck Jones. La película quedó divertida.
Marica, pero estoy de acuerdo con Chuck Jones.
Yo también estoy parcialmente de acuerdo, pero en fin.
Yo estoy de acuerdo, pero...
Sí, pero pues quién lo está muerto, ¿qué va a hacer? Pues... Y después de que la película le fue muy bien, comenzaron los rumores de que iban a hacer la continuación. Originalmente se había pensado en una con Jackie Chan, que menos mal la cancelaron, y el guion terminó siendo Looney Tunes Back in Action. Y luego comenzaron a decir... Deberíamos hacer la continuación de Space Jam. Jordan dijo, no quiero volver a actuar. Entonces buscaron a Tim Tebow, que era un jugador de fútbol americano, que ahora se volvió beisbolista. El guión comenzó a deformarse, bla, 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 bla. Y el hecho es que terminó con LeBron James en la película que se supone que se va a lanzar en el 2021. Pero esta película la estamos hablando hoy porque la subieron a Netflix. Ya estaba en Amazon Prime desde hace un tiempo, pero es que fue un cabezazo muy inteligente de Netflix, porque en este momento están promocionando un documental que se llama The Last Dance sobre la historia de Michael Jordan y de los Bulls en los años 90, centrándose pues en la campaña del 98, que fue la última que hicieron, y que el documental es una putería, pero que al momento de que grabamos este capítulo, pues no han terminado de lanzar todos los capítulos, por eso no lo he visto todo y no sé en qué termina.
¿Habla de Space Jam en el documental?
Sí, señor.
Me interesa.
Habla muy rápido, pero cuentan algo interesante, y es que Jordan estaba pues grabando allá en los estudios de Warner, pero el man ya había tomado la decisión de volver al básquet. Entonces tuvieron que construirle una cancha para que él entrenara y el man comenzó a llamar amigos, y allá jugó Pippen, jugó Dennis Rodman, que todavía no estaba en los Bulls, jugó Magic Johnson, jugó Shaquille O'Neal. Entonces como que eran unos cotejos informales con superestrellas y que era pues una putería.
Y pues vamos con los basquetropos.
Basquetropos. Bien. Entonces, en esta película nos encontramos con lo que sucede cuando hay un encuentro entre dos mundos que tienen físicas completamente distintas. Entramos en todo el tropo de la violencia física. ¿Sí? Que
sí.
como acaba de mostrarse empíricamente, produce risa, ¿sí? Eso en los Looney Tunes es muy normal, y luego se descubre que hay un encuentro de las físicas de los dos mundos distintos, el mundo real y el mundo de las caricaturas, que eso es algo que, pues ahora que hay más desarrollo de efectos especiales, algo que se pudo desarrollar aún más en otras películas, pero Space Jam fue uno de los primeros que lo hizo tan así, porque por ejemplo si pensamos en la película en la cual la pionera de esto, que fue quien engañó a Roger Rabbit, no hay ese cambio de física. Las personas reales y el mundo real seguía teniendo física real y las caricaturas seguían teniendo física de caricaturas. En Space Jam no. Uh-huh. Ese fue un cambio grande que hicieron, pero toda la idea de la violencia física, toda la idea de la violencia del humor físico, toda la idea de todo eso seguía siendo parte muy, muy, muy fuerte de la forma como contaban la historia y además de como la muleta de humor a la cual recurrieron, en mi opinión, demasiadas veces en la película.
Ok.
¿En qué consiste esta película? Es muy sencillo. Llegan unos aliens enanos a raptar Looney Tunes Y Bugs Bunny dice, ya que son enanos, los retamos a un partido de básquet. Y los enanos dicen, bueno, los enanos hacen trampa, se vuelven los Monstars. Y Bugs recluta a nuestro increíble y heroico Michael Jordan, el cual se nota que desde chiquito iba a volar porque R. Kelly se lo dijo.
Eso suena horrible sabiendo quién es R. Kelly.
La canción suena como 3 veces en la película. Y entonces Michael Jordan y los Looney Tunes deciden jugar un partido de básquetbol contra los Monstars por el futuro de los Looney Tunes y del básquetbol noventero.
Sí.
Y el béisbol de bajo nivel. El tropo más fuerte de la película es, sin duda alguna, que nada produce más desadaptación en una historia que cuando dos marcas muy grandes se encuentran y dicen esto va a ser una idea increíble y resulta que no, y nosotros quedamos con una nostalgia noventera con una película que realmente es más mala, pero la amamos, pero es mala, pero la amamos.
Disculpe.
Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos
polémicas
a hablar de eso.
Polémicas declaraciones.
Es mala.
Las opiniones de Diego Argüello no representan las opiniones del equipo.
Pero debería ser muy mala.
Igual, el grupo de desadaptados más grande que hay son los Looney Tunes. Y pues lamentamos también contarles que este es el último capítulo en el que Diego nos acompaña. Porque se
fue a ayudar
a los Looney Tunes a hacer un podcast.
Lo mandamos por un hueco de golf. Por un hueco de golf. Óigame, es ese nivel de vocabulario deportivo.
Dígalo con G, además. Hueco de golf.
En la cancha de golf.
En la cancha. Esa fue la ficha de técnica y los basket tropos. Y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers y el análisis de esta gran obra del cine que es Space Jam, el juego del siglo. Space Jam trata de cómo Michael Jordan ayuda, como dijo Diego, a los Looney Tunes a ganar un partido y ayuda a que sus amigos de la NBA recuperen su talento que perdieron por culpa de los extraterrestres. Cuando Diego dice que los extraterrestres usaron trampas, quiero recordar que nada en ese juego fue demasiado limpio, comenzando porque los Looney Tunes llenaron de explosivos su lado en un punto. Usaron armas de fuego. Creo que los que jugaron más limpio fueron los Monsters, que solo utilizaban su cuerpo. Estos utilizaron armas de fuego. Explosivos.
Y tenían el peor árbitro.
Pero también los Monsters fueron los primeros que empezaron usando violencia. No voy a decir que fueron los peores, voy a decir que fueron quienes la iniciaron.
Claro, pero hay unas reglas contra la violencia y podían pitar unas faltas y ok. O sea,
pero no pitaron ni mierda, nunca pitaron nada.
Claro, pero ellos no llevaron objetos externos al campo. Recordemos esto que es muy importante. Los Monsters jugaron con lo que el árbitro les dejaba jugar. Ahora, los Looney Tunes llevaron armas, cambiaron el uniforme, usan cascos de otros uniformes, usaron explosivos, armas de fuego. Los que hicieron trampa aquí, yo creo que en el escritorio ganan los Monsters. O sea, le dan los puntos.
Pero parce, si usted ve el documental de Michael Jordan, se da cuenta que en los 90 el básquet era una gonorrea. En el básquet era casi unas peleas de hockey en cada partido y había una rivalidad entre los Bulls y los Pistons en los que de verdad se iban a empujones, a codazos. Entonces uno dice, ok, el básquet en los 90 era muy Space Jam.
Ahora, obviamente ganan así como en el cliché del último minuto que tienen todas estas películas de deportes. Michael estira su brazo más allá de lo que le permite la física normal y encesta la canasta que les da la ventaja por un punto frente a los Monsters. Los Monsters se rebelan contra su malvado jefe.
Con voz de Danny DeVito.
Aunque yo lo vi en español porque no podía ver Space Jam en inglés. O sea, yo tenía como 8 años cuando salió Space Jam. La vi en cine, quizás una de mis primeras películas.
Yo la vi las dos versiones en español e inglés y estoy muy feliz.
Yo la vi solo en inglés, pero sí.
Y vuelve épicamente a su juego de béisbol y luego vuelve a la NBA. A jugar otra vez con los Chicago Bulls. Una cosa que me gustó de la película fue que la honestidad con la que se trabaja lo de Bill Murray, porque él está en la película porque es amigo del productor, cosa que le pregunta el Pato Lucas como por cómo hace para estar en el mundo de los Looney Tunes. Soy amigo del productor, y es como literal lo que pasó, es cosa que me parece adorable. Y algo con lo que quiero empezar es, Yo sé que vamos a decir que Michael Jordan es un pésimo actor, pero es un jugador de básquet que estaba actuando con una cámara, con un fondo verde todo el tiempo. El man hizo lo que pudo.
Pero yo tengo un contrapunto para eso, y lo cual hace que espere aún con más ansias Space Jam 2 a ver con qué salen. LeBron es un buen actor. O pues, mejor que Michael Jordan.
Claro, pero yo tengo un contrapunto. Es cuántos jugadores de básquet son buenos actores. O sea, si me dijera el 99% de los jugadores de básquet son buenos actores y Michael Jordan no, ok. Pues yo creo que la mayoría son malos y LeBron es la excepción a la regla. No,
completamente de acuerdo. Solo estoy diciendo que si LeBron va a salir en la segunda, cool.
Ah, cool.
Imagínese un Space Jam bien actuado.
Pero es que estaba pensando en general, los deportistas que se van al mundo de la actuación son malos.
Drax es bueno.
Creo que
a Drax le funcionó, a La Roca le funcionó.
Pero es que la lucha libre no es deporte, porque eso ya es actuación.
Entonces, sí, es verdad. La lucha libre ya es como, sí, no sé, el
teatro,
es un show.
El fútbol,
pues por algo se llama entretenimiento deportivo.
Tuvieron un hijo bastardo y salió la lucha libre.
Sí, y sin público es puro teatro postcontemporáneo muy divertido de ver. Estaba pensando que el único deportista que yo recuerdo que le ha ido bien como actor es a Vinnie Jones, el que sale el dientes de bala en Snatch, porque este man jugó fútbol y era la persona más putamente agresiva y lo expulsaban a toda hora. Era el Bedoya de su época en Inglaterra. Y el man hizo bien, pero el resto, porque es que estaba pensando también, Dennis Rodman hizo una película en la que hizo de villano, creo que es con Sylvester Stallone, no, sí, me acuerdo.
No es la misma.
Lo único que recuerdo es que hay como una, que hay una pelea en el Coliseo Romano.
¿De que no tienen sexo?
¿El Demoledor? ¿Sí,
no
es esa?
No. Es Wesley Snipes.
No, es otra, porque yo me acuerdo que hay una explosión en el Circo Romano, en el Teatro Romano, y se tapan como con una máquina de Coca-Cola o algo así.
Ok.
No me acuerdo, en fin. Y pues está el otro gran ejemplo de gran película de básquetbol, que es la de Shaquille O'Neal. ¿Cómo es que se llama?
¿Gazam? ¿De básquetbol? ¿Shaquille O'Neal no fue de superhéroes?
De basquetbolistas. Sorry. Que el man hace de un genio como la lámpara.
¿What? No, yo recuerdo el de Steel. ¿Shaquille O'Neal no es Steel? Que es como el man que tiene un uniforme de metal.
No, Shaquille O'Neal es Shazam. Kazam. Kazam.
Y que es una... Me dicen que es una gonorrea de película. No me la he visto, pero es que es una cosa salvajemente mala.
Amigos, y Shaquille O'Neal sí es Steel.
¿Qué coño es ese Steel?
¿Nunca vieron de Steel?
Yo nunca me vi Steel. Ni idea qué es esa mierda.
Es una película de superhéroes con Shaquille O'Neal haciendo de Steel, que es como... Si mal no recuerdo, el man es un superhéroe como a lo Iron Man o a lo Batman, que no es realmente que tenga superpoderes, sino tiene como la ciencia de su lado. ¡Mala! Como las películas de superhéroes de los 90, mal actuada, aparte.
Blade fue de los 90 y era divertida.
¿Cuántas fueron Blade?
O sea, estamos...
Solo Blade 1.
Estamos películas de superhéroes noventeras y Blade.
Pero sí, Michael Jordan actúa como puede. La química con Bugs Bunny, no sé bien dónde estaba. Porque al contrario, Bugs Bunny sí actúa un poco mejor.
Pues hace Bugs Bunny.
Y no olvidemos que son los 90, entonces la sexualización de una mujer está normalizada. Introdujo a nuestra generación a hacer furro.
Sí, eso está pensando. O sea, la sexualización Lola. De una mujer estaba normalizada, pero era un conejo.
Mujer, muy mujer.
Pero con conejo. O sea, entiende.
Pero
además, y lo que sí me molestaba mucho, es el único personaje femenino.
No, la bruja y la abuelita.
Que salen 3 segundos. Y bueno, y la esposa de Jordan.
La hija de Jordan.
Que tienen la misma cantidad de líneas que la bruja y la abuelita.
Sí, la que está en el estadio sentado al lado de los bichos estos. Sí, no
hay. Los personajes femeninos son de la tercera edad, esposa del protagonista, hijas o el conejo hipersexualizado.
No, parece. Y peor, porque está la extra que está al lado de los bichos estos en el estadio y está la empleada del servicio de Michael Jordan también.
La niña que le gana al otro basquetbolista y lo humilla.
Esa es la única y sale 3 segundos y solo para humillar a Charles Barkley. Ese personaje se los compro. Ese sí. Pero el resto, marica, es absurdo. Es absurdo.
Sí, es cierto.
Y es verdad, yo sí creo que de ahí salieron muchos furros.
Pero yo creo que cuando salió esa película, sin duda era un personaje muy atractivo, pero no como furry, sino como un personaje femenino sexualizado.
Yo no estoy diciendo que sea furry ella, pero Es la semilla.
Ella creó
Furros. Es una de las semillas.
Es el Inception.
Porque la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Claramente no. Eso es como la semilla del hentai en la generación, no en la producción.
Gracias a Ranma.
Exacto. A mí la película me encanta. Es una tontería. Me encanta todo lo de los pobres basquetbolistas intentando encontrar. Y lo que más me gusta es el chiste de la Medium. Al que ellos van como sí. Último recurso. La vieja es la única que tiene razón.
Es un personaje femenino.
Y es la única que tiene razón.
Y nadie le cree.
Sus poderes se los quitaron unos extraterrestres para ganarle un partido de básquetbol a Michael Jordan y Bugs Bunny. Obviamente no te vamos a creer.
Marica, y fijo, fue la única vez que adorable. Tenía razón la vieja.
Pero en esas historias de los basquetbolistas, de los que yo solo me acuerdo de Charles Barkley y de Patrick Ewing, porque pues fuimos de la generación que aprendió de básquet gracias a Michael Jordan.
Sí, también son los únicos dos que me acuerdo.
Yo sé Michael
Jordan. Pues los otros eran uno, los otros eligieron uno porque era caricaturescamente alto y el otro porque era caricaturescamente bajo.
Tiene sentido.
Literalmente por eso los eligieron. Y luego, pues sí, bueno, Barkley y Patrick Ewing porque pues eran muy buenos jugadores. Y bueno, y sale Larry Bird porque era una leyenda, pero estaba retirado. En fin, pero las historias que muestran de ellos son cool, son chistositas, porque cuando Barkley está en la iglesia rezando, como Dios, si me devuelve los poderes, juro que no me vuelvo a meter con Madonna. Uh-huh. La vida real, Barkley estuvo saliendo con Madonna. Y cuando está este caricaturescamente alto en el psiquiatra, dice, si es necesario, me devuelvo a ser misionero. Es porque el man fue mormón y estuvo como 1 o 2 años siendo misionero en algún lugar del mundo. Entonces, claro, juegan con esas cosas.
Cuando Patrick Ewing le preguntaron que si había algo más aparte del básquetbol en lo que estaba teniendo problemas para funcionar, él también tenía problemas de disfunción eréctil. Y no, mentira, no sé. No, pero me gustó mucho como verla ahorita. Yo, si ese chiste yo no lo cogí, chiquito, ni por el putas, güey. Ni por el putas.
Sí, sí, sí.
Un chiste que también me enteré, porque pues después de ver hora y media de película, no tenía mucho más que hacer, entonces busqué curiosidades sobre la película, y es cuando uno de los manes dice, mi abuela podría jugar mejor que yo, es porque el man estaba en un comercial haciendo de su abuela donde su abuela jugaba mejor que él. Como puros sí. Metachistes que yo no, a los que yo de niño no tuve ningún acceso.
Hay un montón de vainas que solo entiende si usted es un adolescente gringo en los 90s.
Sí, cuando Daffy propone que el equipo se llame Los Patos, Bugs Bunny le dice, ¿y qué clase de empresa Mickey Mouse le va a poner a un equipo Dogs, Los Patos?
Dogs,
parce,
Dogs,
porque es que el Dogs. Año pasado Disney había hecho los Patos de los Anaheim, Mighty Dogs, que es un equipo que ellos... Que ellos armaron, no, los Dogs. Los Mighty Dogs es otra cosa. Pero
sacaron una película, sí. Que también era una película de Disney, los Mighty Dogs, uh-huh. Que era el equipo de hockey. No, de hockey. De niños.
Sí, de hockey de Anaheim. Entonces, sí, como que clase de empresa Mickey Mouse. Y cuando este Bill Murray dice, sí, soy amigo del productor, es porque es cierto, el productor de la película fue el director de Cazafantasmas, donde estuvo él. Y al puto de Bill Murray le propusieron que él fuera el protagonista de Quién engañó a Roger Rabbit. Y él rechazó el papel. Quedó con la piquiña y dijo, pues si me van a ofrecer actuar con Bugs Bunny, pues así sea papel chiquitico y irrelevante y casi un Deus Ex Machina mal hecho, pues venga.
Pues que yo me apunto. Ni siquiera fue como me propones, como venga, déjeme estar, pana, sí. Socio, métame ahí, sí, como sea.
¿Y cómo llegó aquí a esto? Fuck you, el productor, Deus Ex Machina, por el poder del Disruption
era
of Disbelief.
Exactamente, te jodes, pato. Era exactamente, adiós. Como quería entrar a la NBA, pero le funcionó. Era como, tal cual. Pues métame, sí. Diga, si ustedes se me meten, métame.
Es que, huevón, es que incluso en esa época, Bill Murray también estaba haciendo unos comerciales en los que intentaba ser jugador de la NBA. Esta película es muy meta porque mantiene una continuidad de la vida real hasta cuando se involucran los Looney Tunes, pero hay continuidad, es muy chistoso.
¿What? ¿Los Looney Tunes?
Y esta película es una puta publicidad de Nike y nació
hay una cosa,
de un comercial
hay una cosa
de Nike.
Que yo creo que sí, no es tan así. Me niego a pensar que en el 96 Michael Jordan vivía en una casa de ese tamaño.
Ah, no, en el documental muestran que el man andaba en una mansión con las puertas y decían...
Marica, exacto.
El tipo era una
exacto,
boleta.
Exacto, entonces como... sí. No, weón, esa no la cree nadie.
Y que lo llevaran en un carro sin capota a la casa Newman. Además, de Seinfeld. Weón.
Y el man saludar así como todo casual a los vecinos, como, ah, sí, sí. ¡Ay, te queremos, Michael! ¡Wow!
Y tengo mi perro ahí en la calle, que el perro se llama Charles Barkley. Como, ay, lo dejo ahí para que...
Hablando de Charles Barkley.
Mi perro que evidentemente es un peluche cuando me ataca.
Una cosa chiquita de Charles Barkley. En la escena en la que está en la iglesia, hay un momento en el que mira la cámara. Y se nota que mira la cámara.
¿En serio?
Y es como... mi primera reacción fue como... ¿Por qué no le hicieron volver a firmar eso? Y luego fue como... ¿Cuántas veces filmaron eso y esa fue la mejor toma?
Muy señor Benz, hicimos 25 tomas y esta fue la mejor. Claro, weón, cuando ellos están en el hospital y que se estrellan las cabezas contra el
sí, es ridículo, pero me sigue partiendo
no se golpea
risa.
Y también se cae.
Me sigue partiendo la risa.
Pero creo que es Patrick Ewing, él no se golpea, él pasa derecho y sin embargo se bota.
Y el otro, y el grandote, puta y el grandote, vida, grandote, no ve algo que le llega al cuello, weón. Es del cuello para arriba, sí. No hay forma de que no lo viera.
Pero es un gran chiste que solo pase el bajito, man.
Marica,
es un gran chiste.
Sí, sí, sí.
Pero yo tengo una pregunta sobre todo para Boris, que se acuerda de este tipo de cosas. ¿Space Jam no es un rip-off de la aventura de Max Caimán?
Sí, señor. Eso iba a decirles. No tenía guardado en un momento. Porque Max Caimán salió en nació en el 94 para el Mundial, o sea, salió un poco antes, y la historia es muy parecida. Bavaria y la Federación Colombiana de Fútbol se inventaron una mascota llamada Max Caimán. Colombia era el ultra mega recontra archi favorito para ganar el Mundial de Estados Unidos. Entonces, todo el mundo hablaba de Colombia.
Yo tenía un bichito que
uno
espichaba de Max Caimán, sí, y pitaba.
Todo colombiano tenía ese bichito.
Era muy del puto.
Todo.
Claro, y además, es que, parce, ellos hicieron 500,000 de esos bichos, creo que fue, los mandaron a hacer, y... comenzaron a distribuirlos, Colombia era el favorito, Colombia naufragó en primera ronda y se quedaron con esos muñecos y luego los regalaban, no sé, uno compraba una Pony Malta y le daban dos de esos bichos. Pero sí, la historia de Max Caimán es parecida. Resulta que llegaron unos aliens que van a acabar con la Tierra, tienen que arreglar esto con un partido de fútbol. ¿Llaman a quién?
Selección Colombia.
Colombia, dirigida en esa época, ¿quién era, Bolillo o Maturana?
Creo que era Francisco Maturana.
Listo, ok. Entonces se los llevan al espacio a jugar. Resulta que los aliens tienen el talento de todos los duros, de Beckenbauer, de no sé qué mierdas, porque también se robaron como el talento de los mejores jugadores. Y comienzan a jugar y a mitad de tiempo van como ganando 20-0 los aliens. Entonces Maturana, que es un genio, dice, tenemos que cambiar la mentalidad de esto. ¿Cómo hacemos? Autogoles. Eso los va a desconfigurar. Entran al segundo tiempo, Colombia comienza a hacer autogoles y los aliens dicen, no entendemos esto. Ok, los desconfiguramos, pum, vamos, y el pibe, y Rincón, y Asprilla, y todos, y ta, 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 y Colombia gana, no me acuerdo cuánto, pero algo como 31-30. Y se salva el mundo gracias a Max Caimán y la Selección Colombia. Tenía ese dato acumulado como desde hace 20 años y
no, nunca lo había podido.
Estoy muy feliz de haber contado la historia de Max Caimán porque yo tenía el álbum y amo la historia de Max
Siento
Caimán.
Que es muy disidente que la forma en que Colombia salvó al mundo jugando fútbol fue metiendo autogoles.
Eso iba a decir. Eso habla mucho del tipo de técnico, sí, que era Francisco Maturana y de por qué no se eliminaron en primera ronda.
El man de ahí sacó la frase. Sí, claro, sí, sí, perder, sí, es ganar un poco. Es porque si metemos autogoles, los desprogramamos. Sí. Claro.
Ah, yo estaba ya a punto de hablar de Max Caimán.
Sí, es que yo...
Es un rip-off.
Yo recordaba algo así. Y es lo que me lleva a... Ha habido muchos jugadores de otros deportes que también hacen películas. Como esta, pues. Como de salvar al mundo. Siento que Space Jam 1 triunfó por quién era Michael Jordan. O sea, yo de niño no sabía, aún no tengo ni idea quién es nadie en el básquetbol. Y yo sabía quién era Michael Jordan. Michael Jordan es un nombre que traspasó los límites de su deporte. Pelé hizo lo mismo con su película con Rocky, con Stallone, en el que salen de los nazis, que es el calco de la misma película de Adam Sandler, donde juegan fútbol americano y salvan al mundo, pues salvan el campo.
Wait, ¿Pelé?
Pelé. Pelé y Stallone tienen una película donde están en un este de nazis y Stallone Stallone tapa el penalti de los nazis. Entonces Stallone es el arquero.
¿Está visto la
Adam Sandler de los de la cárcel?
The Longest Yard, sí.
Que está lleno de luchadores de la WWE. Claro que sí.
Ese es la misma película porque está basada y hasta atrás. Pelé tiene donde los nazis se enfrentan a un equipo.
Además, Adam Sandler es un remake. O sea, esa película con fútbol americano y todo ya se había hecho y el protagonista era Burt Reynolds.
Es un remake del remake.
Por eso es que por Reynolds aparece en esta.
Ya tengo material audiovisual para días.
Ahí es donde quiero preguntar qué tan grande es la figura de LeBron James al nivel de la figura de lo que es o de lo que fue Michael Jordan para que la película sea éxito mundial como fue. En Estados Unidos seguramente va a vender todo lo que quiera vender, pero en el resto del mundo la gente sí conoce tanto a LeBron James como como a Michael Jordan en su época.
No.
Le acaba de bajar 10 estratos.
Definitivamente no se conoce a LeBron.
Ya lo van a poner en la banca después de eso.
Definitivamente no se conoce a LeBron James como se conocía a Jordan en la época.
No y, en Latinoamérica estamos más cerca a los hermanos LeBron que a LeBron James. Pero no, para nada. Es que Michael Jordan fue sin duda, o es sin duda, el mejor jugador de básquet de todos los tiempos. Y es la figura más reconocida de su deporte. Es el Pelé del básquet. Y hay muy pocas ocasiones en las que uno puede decir este es el mejor de su disciplina. Porque si uno dice quién es el mejor deportista, pues comienza la discusión. Maradona, Pelé, Beckenbauer, Messi. Si uno habla de tenis, uno va a hablar de Sampras, Agassi, de Federer, nada, lo que sea. Pero aquí es prácticamente unánime. Jordan es básquetbol, él es el más grande. Entonces es muy poco común que uno pueda decir esta vaina. Y Jordan sin duda lo es. Yo no sabía nada de básquet, pero yo tenía un primo que estaba enamorado del baloncesto en esa época y gracias a él fue que conocí a los Bulls, porque yo no sabía que existía el básquet, sino los Bulls. Uh-huh. Y sabía quién era Jordan y sabía quién era Scottie Pippen y Dennis Rodman y Horace Grant y sabía esas cosas. Luego descubrí que existían otros equipos, pero es que para mí eran los Bulls que jugaban contra otros. Es como los Globetrotters que juegan contra los Washington Generals, creo que es que se llama, y no más. Entonces, para mí eso era, y creo que prácticamente toda mi generación o nuestra generación descubrió el básquet gracias a los Bulls.
Sí, yo fui con los videojuegos, como que yo jugaba, pues, a mí me gustaban mucho los videojuegos de deportes, por eso es que todavía sigo jugando FIFA y esa mierda, porque en serio, siempre me ha gustado mucho los juegos de simulación de deportes. Pero sin duda, o sea, en los 90 si uno jugaba algo de básquetbol, marica, uno coge los Bulls. ¿Y dónde estaba Michael Jordan?
Sí, es como jugando marica, FIFA cuando, jugar con cuando, el Madrid o con
cuando
el Barcelona.
Michael Jordan dejó de estar en los juegos de la NBA, yo no tenía ni puta idea a quién pedirme. Es como, ¿y ahora sí. quién putas?
Sí, no, pues era la pregunta porque siempre está esta cosa de lo más grande que hay y la discusión eterna de si Messi o Cristiano Ronaldo es mejor que Pelé, es que no importa. Pelé es, sí. hizo el nombre que hizo y ya fue. Va a ser muy difícil quitárselo, entonces no sabía porque yo pues me desconecté de todo eso hace mucho tiempo, entonces no sabía qué tanto punch podía tener una película con otro jugador de ese estilo. Quizás
de pronto la va a tener el punch y va a vender mucho. Porque LeBron sigue siendo un jugador pues impresionante, uno de los mejores.
Y quiero recalcar que es buen actor. Y lo he visto actuar haciendo papel de LeBron James. Entonces, ya sé que puede hacer su papel.
Okay. Ahora, segunda pregunta, parecida a la primera. ¿Qué tan relevantes están los Looney Tunes para el público que va a ser hoy en día?
Pues parce... Cuando salió esta película, que fue en el 96, los Looney Tunes vivían únicamente de comerciales y de merchandising, porque las últimas caricaturas que habían hecho los Looney Tunes fueron en los 70s, que fueron las que hizo de Patty Freleng, los mismos productores de La Pantera Rosa, y que tenían ya una estética rarísima los Looney Tunes, que fue cuando les dieron por meter en algún motivo una como el feudo Daffy, pues Pato Lucas contra Speedy González, que fueron los peores capítulos de los Looney Tunes. Porque antes eran muy divertidos y eran... A mí me siguen gustando mucho los Looney Tunes. Pero ahí fue cuando se acabó y dejaron de hacer. Y comenzó el rumor. Vamos a hacer nuevas caricaturas. Vamos a hacer nuevos Merry Melodies, nuevos Looney Tunes. Y esa cosa nunca se concretó. En los 90, los Looney Tunes eran un recuerdo.
En los 90 lo que había en cuanto a Looney Tunes, o pues lo más cercano a Looney Tunes, fue del 90 al 95, los Tiny Tunes. Que ahí aparecían los personajes de los Looney Tunes como maestros de universidad, enseñándole a versiones chiquitas de ellos. Programa que yo amaba, me parecía del putas.
También. Y que lo hizo ser profesor.
Obviamente, es la única razón. Yo soñaba ser como Silvestre. Hijo de puta, como profesor era un poco... No, bueno, el caso. Pero en cuanto a relevancia, Yo diría que no es tan lejana la que tienen ahorita, la verdad.
Es cierto. Y eso que ahorita, en la actualidad, tienen como un remake con una con un estilo mucho más simplificado, mucho más cartoon.
Sí, no lo he visto.
De animación más rápida, más barata.
¿Alguno?
No.
Yo he visto un par de capítulos y son supremamente estúpidos. Son malísimos. Ya pues Lola hace parte del cast de los Looney Tunes y ya hace parte pues de...
¿Y sigue hipersexualizada?
No.
Bueno.
Ya la bajaron mucho porque además los dibujos son menos antropomórficos, son más caricaturas.
Okay.
Entonces, no, para nada, para nada. Y son una idiotez. Las caricaturas actuales son muy, muy, muy malas. Y que son la versión ultra deslactosada, ultra políticamente correcta de lo que fueron los Looney Tunes. Los Looney Tunes fueron muy, muy transgresores en su época porque Disney tenía los personajes limpios. Sí, el pato Donald y Mickey y Pluto eran personajes muy limpios, muy blancos, que al principio fueron altísimamente racistas, pero en esa época estaba bien ser racista. De hecho, era casi una ley ser racista. Pero llegaron los Looney Tunes siendo muy agresivos, teniendo manejo de armas, detonándose cosas, botándose yunques con toda esta parafernalia acme que es tan divertida. Fueron muy, 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 muy transgresores. Entonces uno tiene la imagen de que los Looney Tunes, si no les explota un taco de dinamita en la cara, pues no son chistosos.
Ya, sí.
Y los mandan a una generación actual en la que tienen que hacer comedia de somos adolescentes en un colegio y las locas aventuras de cuando me resbalé en la cafetería y se me cayó la bandeja.
Ya.
Es como, parce, si usted está en la cafetería es para que le caiga un yunque y la bandeja sale a la mierda y hace que el coyote se caiga por un barranco y algo explote, yo qué sé. Entonces, nada. Hoy en día los Looney Tunes son memoria.
Ok.
Y están presentes en todos los tatuajes ñeros que tienen.
Creo que el último intento... creo que el último intento de Warner de hacer humor de ese estilo fueron los Animaniacs. Que incluso tienen todo un capítulo sobre Yunkelandia.
Sí. Es que los Animaniacs son muy meta porque ellos también son una parodia de Bosco y de los primeros personajes a blanco y negro de Warner.
Uh-huh.
Incluso en un momento Warner quiso retomar como ese humor violento y como retomar lo que eran. Disney tiene una aproximación muy negacionista de su pasado, por eso sacó de su canon a Canción del Sur, por eso Disney como que cierra los ojos ante todos sus casos de racismo, de sexismo, porque aquí nunca pasó nada. Warner, por otro lado, es como, vamos a relanzar en versión VHS, DVD, Blu-ray, digital, todas nuestras caricaturas con una advertencia, diciendo al principio, marica, así éramos hace años y hoy en día es una gonorrea, pero no negamos quiénes somos y sobre esto hemos aprendido.
Es una putería esas veces.
Y por eso Speedy González salió de su veto y Speedy González volvió a ser parte de los personajes de Warner porque ese es nuestro pasado y no lo podemos negar.
Una cosa sobre Speedy González que es muy divertida es que lo sacaron porque era como súper ofensivo y súper como racista hacia los mexicanos y se fue y a los mexicanos les encantaba. O sea, los mexicanos amaban a Speedy González. Y sabían que lo estaban representando así como súper paila, pero amaban que el man fuera como era. Y de verdad era un personaje súper querido, según entiendo.
Y
si van, marica, nos quitaron a esta mierda.
Y si van a sacar, parce, si van mismo a sacar a todos los personajes que son ofensivos hacia la gente de algún lugar, pues todo bien. Pepe Le Pew tampoco es que sea una vaina súper positiva sobre los franceses, marica. A mí me gustaría pensar que no todos los franceses huelen a feo y son acosadores sexuales.
Pues parce, eso pasó hace como unos 10 años con South Park. Que también hubo una crítica fuerte y los snowflakes gringos dijeron esto es ofensivo con los canadienses, dejemos de hacer eso. Y los canadienses dijeron, parce, nos parece una caricatura chistosísima, sabemos que es un chiste, dejen así, no vamos a poner a pelear.
Y si tenemos problemas psicológicos por eso, pues vamos a nuestro servicio de salud gratuito.
Ajá. Suck it, USA.
Sí.
Sí, no, pues tenía esas preguntas sobre Max Caimán, sobre todo, que también cuando voy a Space ya me acordé mucho de Max Caimán, y sobre la importancia de LeBron James en el mundo del deporte. Pero, ¿qué deportista sería lo suficientemente grande para hacerle un Space Jam con el punch que tuvo Michael Jordan? ¿Messi?
Yo estaba hablando en Ronaldo.
¿En Estados Unidos?
No, pero a nivel mundial.
Yo estoy hablando del mundo.
A nivel mundial.
Estoy hablando del mundo.
Yo pensaría...
Porque si Michael Jordan lo conocía a todo el mundo.
Sí, yo pensaría más en Ronaldo que en Messi.
Uy, pues es que al menos tiene más carisma Ronaldo que Messi. Es cierto.
No, y digamos que...
¡Joder, puta!
Y digamos que Ronaldo... La gente yo creo que se sentiría... haría más fácil la conexión de película a Ronaldo que de película a Messi, creo yo.
Sí. Sí, siento que hace unos años la respuesta hubiera sido David Beckham. Y también hace unos pocos años, María Sharapova. Siento que ahorita podría ser Cristiano Ronaldo, podría ser Usain Bolt o podría ser Serena Williams.
¿Usain Bolt?
Está pensando si Usain Bolt puede ser también.
Usain Bolt, y además que el man es un parche y es el man está haciendo lo mismo que Jordan, está creando su marca a través de...
Y jugando fútbol. O no sé si todavía, pero jugó fútbol un tiempo.
No, ya no. Ya no, pero
ese
sí.
Ese pique es muy... ese video del pique de Usain Bolt en pleno partido. Terrible jugador.
¡Qué gonorrea!
Rápido como el Zoro, terrible jugador. Voy a lo Forrest Gump. Sí. Pero es una gonorrea de pique.
Una gonorrea.
Sí. Sí, Usain Bolt me parece porque es como conocido por los olímpicos, al menos. Es que también siento que el fútbol...
Sí.
Nosotros tenemos un sesgo hacia el fútbol. Como a nosotros nos llega mucho más el fútbol. No sé qué tan importante sea fuera de Sudamérica y Europa.
Al único país que no le llega el fútbol como le llega a nosotros es a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y Canadá.
No, a China tampoco.
Pero en África, marica, en China, la cantidad de dinero que le mete China al fútbol.
Sí, bueno, sí, China es una gonorrea al fútbol.
Marica, es que África, un montón. Asia tal vez un poquito menos, pero igual le meten resto de dinero. Sí. Es que Michael Jordan fue más grande que el básquetbol. Ese era el punto.
Sin duda.
Entonces, para que sea, sí, para que sea
en, el, mundial. En este documental muestran eso. En el documental muestran que Jordan, cuando se fue a jugar béisbol, el tipo fue a jugar en la B, a jugar en las segundas divisiones y llenaba estadios. Y la gente no iba a ver un partido de béisbol. Les valía mierda el béisbol. Querían ver a Michael Jordan.
Pues porque
Jordan.
El béisbol es una mierda, sin duda. De por sí.
Claro, es lo mismo que pasaba cuando los Beatles tocaban en vivo. La gente no escuchaba porque el sonido era pésimo y la cantidad de gritos no permitía escuchar la música. Tanto que ellos se equivocaban en las canciones y nadie se daba cuenta porque no les escuchaban. Pero es que tocaba ir a ver a los cuatro idiotas estos, no más. Entonces sí, sin duda Jordan era mucho más grande que cualquier deporte. El tipo podía sentarse en un coliseo en una butaca a leer el periódico y llenaba, huevón.
Pago por ver eso. Ah, hueputa, sí lo hubiera logrado.
Listo. Ya hablamos de deportista. Pero si va, si va a salir otra película, así, tal cual. ¿Cuál sería el deporte que a usted más le gustaría ver? Que hiciera una película así.
Tejo.
Tejo. Microfútbol.
Marica, sería...
Cuca patada.
Cuca patada. Cuca patada. Rejo quemado,
güey, puta. Eso, microfútbol, pero con cambio de reglas. Cambio de arquero, tapo yo. El que sale
el tacho es el árbol. El tacho es el árbol.
Sin tapón. Entra al
entra
gol.
Entra al gol, sí, señor.
Los camiseta contra los sin camiseta.
Y pica pala para escoger primero el equipo. O sea, las reglas normales.
Si el balón va muy alto, no lo alcanzo, porque no juega sin arco. Si no, está muy alto, paila, no se puede. En caso de una duda. ¿Eso fue gol o no fue gol? ¿Penalti? ¿Penalti para definir esto?
No, pero cancha, cancha sin arquero.
Sí. ¿Y cuánto vamos? 35-12. Vale, no importa. Último gol gana.
Que igual así es como se resuelve todo en las películas de deportes. Casi
último
que
gol gana.
Canasta gana. Último gol
sí,
gana.
Sí, sí, sí.
A ver, pero en serio, un deporte que a mí me gustaría ver en una cosa como esta, como Space Jam.
Una película... Sí. Película mitad live action, mitad animada sobre un deporte.
Uy, qué compromiso.
Marcha olímpica.
Curling.
Curling yo lo vería con toda.
LeBron James contra los Looney Tunes.
Marica, curling. Amo el curling.
Uf, qué difícil. Yo obviamente me iría por el fútbol, pero pues sí, quitando el fútbol y lo importante que es para este país, quizá el hockey, porque si es una película como los Looney Tunes, ahora les voy a, o sea, si ya sin tener nada son así, ahora les voy a dar palos y permiso para pegarse.
Sí, como creo parte que es poco de deporte más violento que el hockey hay.
Sí, no, hay uno más violento que menos mal no pegó porque era demasiado salvaje, era artes marciales mixtas por equipo. Y de verdad, lo
¡qué
intentaron,
gororrea!
Eran 3-3. Y no era por relevos, eran al tiempo. ¿Qué? O sea, no eran artes marciales, sino camorra olímpica.
¡Qué bueno!
Pero donde perdiera uno se desbalanceaba todo, era casi montonera.
Sí, era montonera. Era muy...
¡Qué gonorrea!
Montonera, el deporte. Campeonato mundial de montonera.
Toca buscar videos de
eso. Menos mal no cuadro. Sí. Uy, hay uno que sí es mucho más violento y es asociado, que es el fútbol australiano. Ese deporte es una gonorrea. Es un deporte que primero la cancha es redonda y son válidos los golpes con la rodilla, y si alguien se lesiona, lo atienden en la cancha mientras entra un man como de repuesto con una camiseta rosada.
Eso iba a decir, es una puta camiseta, es un deporte extraña.
Es un deporte salvajemente violento. Busquen en YouTube fútbol australiano.
Y qué gonorrea.
Es exageradamente violento ese deporte. Me encanta.
Wow. Diego, ¿qué deporte escogería?
Dodgeball.
Pero eso ya lo hizo Adam Sandler.
Pero no con...
En una gran película. Quemados.
No.
Dodgeball, sí.
Pero esa no es de Adam Sandler.
No, es de Zoolander, Ben Stiller.
Sí, Ben Stiller y
Ben Stiller. Qué pena.
Que a mí esa película me gustó un resto. pero es que hay uno que se llama Ultimate Dodgeball y que se juega en trampolines. Entonces es un trampolín y alrededor de ese trampolín hay otros trampolines inclinados. Entonces la gente se puede botar contra esos trampolines y volver al trampolín original. Y es dodgeball. Es muy frito.
Ok.
Pero entonces eso con cámara lenta, con los balones golpeando y los dibujos animados, parecería cool.
Con banda sonora
eso,
de R. Kelly.
O cogidas. Y no me refiero al porno. Sino a quemados, a tag.
Jermis.
Porque hay mundiales de eso.
La lleva.
Sí. Marica, es eso. Uy, es tal sí. cual eso. Poner a un man a perseguir a otro sí. en un campo de obstáculos. Y tiene cierto tiempo.
Sí, es una mezcla de deporte de niños con parkour.
Ah, ¿sí?
Es una putería,
es una
sí.
Era muy tesa. También es cool.
Pero no, ya siendo serios y para que tenga alcance global, creo que sí. Yo me iría de todas maneras con el básquet porque creo que es mucho más espectacular que el fútbol. El fútbol es un deporte muy cool, pero es que el básquet por las...
Ah, ok.
Por las rápidas, por las clavadas y todo, creo que es mucho más espectacular. Y además que tiene muchos más tantos. En cambio, fútbol, pues no tanto. Y terminaré siendo un Max Caimán.
Amigo, eso le iba a decir. Si Max Caimán pudo ganar 36.000, 1 a 36.000, el fútbol lo puede todo. Si hay partidos 32-0, el fútbol lo puede así. Todo. Y bueno, entonces ustedes déjenos en los comentarios a qué deportista pondrían y con su deporte para hacer una cosa como Space Jam y no vale el fútbol ni Max Caimán.
Ni Max Caimán.
Es una celebridad de este país. Deberían hacerle una estatua, quitar la estatua del pibe y ponerle una estatua a Max Caimán.
Qué lindo. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings. Bueno, ya hablamos de Jordan, hablamos de básquet, hablamos de posibles deportes, hablamos mucho de Max Caimán. Hablemos de los Looney Tunes, porque los Looney Tunes son una vaina que a mí me definieron como televidente, como fanático de la violencia inútil, como... Puta, yo amo los Looney Tunes. Me encantan los Looney Tunes. Me sé mucho de la historia de ellos, que nacieron como Merry Melodies y luego como Looney Tunes aparte y que al final terminaron siendo la misma mierda. Bla, 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 bla. Todo este bollo del racismo, de no sé qué vaina. Pero es que marcaron mucho a nuestra generación.
Lo que más me sorprende es que nunca fueron los Looney Tunes, sino los Looney Tunes. Siga, Diego.
Sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿cuál es su corto favorito de los Looney Tunes? Que creo que es una pregunta obligatoria cuando uno va a hablar de Looney Tunes. Oye, con esto uno conoce el sí, carácter señor. De las personas.
Yo iba a decir el Barbero de Sevilla.
Uy, que es hermoso, es hermoso, nadie lo niega.
Pero me gusta la del que Box se disfraza de mujer porque es el primer travesti que quisimos, que tuvimos tan cerca. Y va cantándole una canción a unos campesinos y se los lleva por todo el campo poniéndolos a hacer ridiculeces.
Tómense la mano y den la vuelta y vayan derecho hasta la cerca. Yo les abriré, ya pueden entrar. Y ahora voy a conectar la maquinita de empaca.
¡Una joya!
Es muy bueno.
Es muy teso.
Es muy, muy, muy bueno. Pero, uy, puta, es que hay muchos que a mí me encantan. Hay muchos demasiados.
Cada vez que pienso uno es como, jueputa, pero este. Uy, jueputa, pero este. Uy, jueputa, pero este.
Prácticamente todos los del Coyote.
Son geniales.
Me encantan porque es mi personaje favorito, el Coyote.
Ah, esa es la otra. ¿Cuál es su personaje favorito?
Pero, sí, ya lo respondí. El mío es el Coyote, sin duda. Pero creo que mi capítulo favorito es uno muy raro en el que Daffy intenta como hacer algo y la mano del dibujante lo modifica.
¡Uf! Es una cambia putería. Todo durísimo.
Le cambia el fondo, lo cambia, lo borra. Ese corto se ganó un Oscar. Es un clásico y que al final muestran que el que está haciendo todo eso es Vox.
Sí,
ese es muy una bueno. puta joya. Es hermosísimo. Es rompes. Bueno, la cuarta pared prácticamente no existe aquí. Ese capítulo es tremendo y es mi favorito.
El de Diego.
Me estoy debatiendo entre un montón. Y como yo hice la pregunta, entonces voy a hacer trampa y voy a nombrar tres, pero con uno como ganador.
No, uno.
Uno no, es el uno. Ganador, pero quiero.
No.
Hay dos menciones de honor.
No, no.
Diego, sí, no, esta uno. Vez no hicimos trampa, le toca a uno.
Ay, fue puta, porque ustedes una vez no hicieron trampa. Porque
no,
es que.
Pero Juan Dapo sí, hizo Juan trampa Dapo hizo porque trampa. Él dijo que era el conejo de Sevilla.
Sí, Juan Dapo nombró no, dos.
Yo dije que lo había pensado.
Por eso. Y hay dos que yo pensé antes de llegar a uno. Entonces.
Entonces yo también tengo que mencionar sí, sí. otro para que quedemos a nivel y es. Las Valquirias.
Ese es muy bueno. Ese es muy bueno.
Las Valquirias.
Me gusta tanto que tengo a Vox y a Elmer con cachitos vikingos de Funkos. Me encanta ese capítulo y también Vox aparece vestido de mujer sobre un caballo gordo a lo Botero. Y esa escena me parece muy graciosa.
Bueno, lo que más me gusta es que no nos hemos pisado ningún capítulo. O sea, es el nivel del que estamos hablando.
Yo entonces voy a terminar de hacer trampa y el de los sombreros con Vox y Elmer también me encanta.
Él también es muy bueno.
Entonces, siga, Diego.
¡Uy, es muy bueno! Él también es muy bueno. Que adoptan la personalidad del sombrero. ¡No, huevón! Es muy bueno.
Yo pasé por... El primero que se me vino a la cabeza cuando empezamos a hablar de capítulos favoritos fue... ¡Hello, my honey! ¡Hello, my lady! ¡Hello, my ragtime girl! Porque qué voz...
Es muy teso.
Qué voz tan hijo de puta... No. Qué trauma el del man y la rana me parece el puta. El capítulo es muy bueno. luego me acordé que mi personaje favorito es Daffy, es Lucas.
Eso habla mucho de la persona.
Yo insisto en que sí. El de Boris es el Coyote.
Claro, Will, Coyote.
Y la versión de Daffy favorita mía es la de Doc Dodgers. Cuando intenta conquistar Marte o la Luna, que está Marvin, Marte, que también está Marte, Marvin,
porque es contra Marvin.
Está Marvin también,
es Marvin. Que tiene la pistola desintegradora.
Parece genial.
Y se desintegra. Genial. Que tiene el disparador de ultimátums.
Es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno.
Yo sí. creo que ya saben cuál es muy mi personaje bueno. favorito, porque los tres cortos que dije eran el mismo personaje.
Sí, Pikachu. ¡Pikachu! El Pikachu de Warner, claramente. Obviamente Box, es Box. Obviamente es
Box. Y lo mejor es que tienen las mismas orejas.
No, para
Juan Dapo y Box Bunny.
Juan Dapo le regaló orejas a Box para que tuviera más.
Sí, yo creo. A mí no se me ven contrario al señor Bunny.
Marica, los Looney Tunes son una vaina muy, 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 muy hueputa. Muy hueputa. Ah, bueno, pero mi capítulo favorito, sí, pero que también es de Lucas... es en el que él quiere mostrar su truco favorito.
Que solo
eso
puede
no
una
puede
vez.
Hacer una vez.
Es muy teso.
Eso me parece genial.
Ahí sale uno de los mejores chistes que he visto, que es el del circo de palomas.
Sí.
Que sale el man y pone una piscina, una cuerda floja, una bicicleta y todo para las palomas amaestradas. Abre la jaula y las palomas se van. ¡Huevo! Y el man tiene que bailar como un imbécil. Es puta, bueno, es man. Muy divertido, huevón.
Es muy, muy
bueno. Eso es muy teso.
Y también tengo que mencionar entonces, como bonus track, mi personaje menos favorito y el que más odio, el canguro que aparece únicamente a bulear a Silvestre. Que Silvestre está persiguiendo un ratón chiquito y aparece de repente es un canguro y golpea a Silvestre en los museos, me molesta. Porque hace sufrir a Silvestre y eso me raya.
Sí.
Y por eso odio a Jerry y amo a Tom.
Primero, porque la víctima siempre fue Tom, eso. Pero mi personaje menos favorito es en el gavilán pollero de...
No, Kike, el gavilán es una chingada.
No, marica, yo lo odiaba, lo odio. Es el personaje que más
soy
me saca.
Soy Kike, el gavilán pollero.
Y siempre bueno. A llevarse a Claudio. Lo único bueno que hace es hacer ver muy bien a Claudio casi siempre.
Claudio es un personaje muy divertido también.
Cuando empieza a empujar la gente, me encanta eso de Claudio que empuja mucho a la gente.
Y no deja hablar, pero cállate, hijo, cállate.
Eso es muy teso, Claudio. En Space Jam hace un gran chiste cuando hacen que es gallina, hermano. Me siento muy ofendido por ese chiste. Muy ofendido.
Venga, no se me ocurre cuál personaje. El personaje más baila.
Es que todos los personajes a la larga tienen su gracia. Sí.
No, el Gavilán es una mierda. Es que el perro de Claudio era gran contra Claudio.
Era un buen personaje. Sí, sí.
Sobre todo cuando se suelta la cadena. Él lo mira con cara de.
¿Cómo fue Gonorra?
Ahora sí, ¿cómo fue?
Butch y Spike, es que se llaman los perros, el perro grande y el perro chiquito.
Sí. Ay, sí. Ay, me acordé de otro capítulo que amo.
No,
profundamente.
No, vamos a llorar.
No, solo lo menciono como bonus track.
No, lo que digo es, no lo mencione porque vamos a llorar.
No vamos a llorar. Pero es, bueno, sí, es el capítulo del perro grandote con el gato chiquito.
Ay, marica.
¿Que cree que se muere y es una galletica?
¡Mundo!
¡Qué Gonorra!
Que le rinden el homenaje más bello en Monsters Inc. Porque es igual cuando Boo se cae en el bote de basura y luego se escapa y,
sí.
Y es exactamente. Y las muecas que hace Sully son las mismas muecas que hace el perro. Ese capítulo es bellísimo y como lo usa como un gatico de cuerda y como una cosa para polvos. Ese capítulo es muy lindo.
Ya sé quiénes me caen mal.
No me acordaba que amaba tanto.
Ya sé quiénes me caen mal. Hansel y Gretel me caen mal.
Hansel y Gretel en el capítulo
porque
de la
bruja me parece del putas. Y me parece el colmo.
Que corre le quedan los ganchitos del pelo.
Marica, ¿sabes qué otro capítulo es muy teso? El del niño cuando lo castigan y se empieza a imaginar cosas.
Uy, que es George Washington.
Ese es muy bueno.
Y que es un piloto de guerra.
Ese también es muy capítulo, teso.
Es bellísimo.
Que se empieza a imaginar algo muy así. Edgar Allan Poe enterrar a la esposa que yo no sé qué. Y está excavando en las rosas de la mamá. Ya. Es como, marica.
Sí, sí, sí. Ya hemos hablado
de esto. Parce, y pensar que estamos hablando de caricaturas que se hicieron en los años 40 y 50.
Ahí.
La época dorada de los Looney Tunes y de Merry Melodies. Y llevamos pues 60 años todavía hablando de ellos. Y yo espero que en algún momento Warner decida subirlos todos a una plataforma legal donde estén fáciles de ver, estén completos y estén remasterizados.
Sí.
Porque por ahí en YouTube se encuentran algunos, pero están o cortados o censurados o con subtítulos en turco. Y pues no aguanta. Pero fue puta, en los 40, 50, 60 se hicieron la gran mayoría de estas caricaturas. Y son una putería, son muy buenos, güey.
A mí siempre también me gustó mucho la conversación de Vox con Lucas. O sea, esos capítulos
temporada de patos.
Pero me parece muy teso porque en Space Jam un poco se ve como a Lucas siempre le ha molestado ser el segundo, que se vio en todos los lunitos, porque Vox no tiene que demostrar nunca nada. Es Vox fucking Bunny. O sea, el man tiene su nombre en los créditos al lado del de Michael Jordan antes de que cualquier otro.
Sí, que cuando sale que todos aplauden y el pato Lucas y todo el estadio en silencio, como estos hijos de putas, muchos hijos de putas.
Pensando que Bugs Bunny se ha cagado en todo el mundo que está en ese estadio, porque ¿qué? Es una gonorrea de persona.
Eso es lo que llama carisma.
Igual lo aplauden.
Eso llama carisma.
No, ya sé cuál es mi de verdad lo más divertido que han hecho los Looney Tunes. ¿Se acuerda cuando cae como una energía del espacio y se vuelven personajes de acción?
¿What?
No.
Que tienen como trajes ¿Nunca vieron esa porquería?
Ay, sí, sí,
es,
sí.
Es
sí,
una
sí.
serie, es una serie, ¿no? No es un clip.
Esa es de hace poco.
Es una
de hace
serie.
Poco, ¿no?
De hace pues, 20
ay,
años.
Puta, sí.
Eso era una porquería.
Era muy mala.
Sí, para el nuevo milenio.
Ajá, sí, ¿cómo se llamaba esa mierda?
Nuevo milenio. Uy, no, pero sí me acuerdo del Pato Lucas y de Taz. Que eran. Uy, sí, puta, era qué conorra. No me acordaba. Había borrado de mi memoria esa vaina y es horrible.
Ni siquiera me acuerdo cómo se llaman. Ni siquiera puedo buscarlos.
Ah, mierda.
Entre eso, qué porquería. Qué porquería cuando. Ese fue un fracaso comercial y un fracaso bien hecho. Aunque los Looney Tunes también nos dejaron el juego del hermano o el primo o el sobrino o el familiar de Willy Coyote, que es el que se roba las ovejas, que no son el mismo.
No son el mismo porque uno es el coyote y el otro es un...
Lobo.
Es un lobo.
Y tiene la nariz roja uno y el otro negra.
Sí,
sí.
Ese juego es difícil. difícil como
es. Es muy jodido.
Sí.
Y era muy divertido. Yo nunca lo pasé. Me quedé en un pedazo con un tobogán y unas mierdas.
Yo me acuerdo todavía. Es que estaba buscando eso y apareció la versión muy vieja de Bugs Bunny, que la cabeza es muy redonda, muy ovalada.
Ah, es horrible.
Me encanta ese dibujo. No, me encanta.
Me parece muy feo.
Es mi Bugs Bunny favorito.
Algo que me gustó de Bugs Bunny desde siempre, creo que era esa complicidad que está muy también en Space Jam, que siempre, o sea, Bugs Bunny siempre rompió la cuarta pared. El man siempre lo miraba a uno cuando va a hacer algo, cuando está reaccionando al otro, como, pere, verá lo que le voy a hacer a este personaje. Y uno siempre es el cómplice de Bugs, siempre. Y eso es, creo que eso es por lo que más me gustaba el personaje, porque siempre era mucho más inteligente del que lo estaba intentando atacar, pero siempre lo miraba a uno para decir, pille lo que voy a hacer a continuación. Esto es una obra de arte que lo va a hacer reír.
En la serie que estábamos buscando, en inglés se llama Lunatix Unleashed y en español se llamaba Lunatix.
Sí. Uy, sí, Lunatix Unleashed es una puta gonorrea. Es una mierda. Estoy viendo aquí imágenes con el correcaminos rojo y Taz morado. Qué cosa tan salvajemente horrible.
Muy
Ay, aparece Lola. Vea pues, no sabía.
Sí, ya. Lunatix Unleashed.
Qué cosa tan podridamente mala. Qué dicha que la humanidad se haya salvado de ver esta mierda. Son del 2007. Mierda, eso fue antier.
Sí, son recientes.
Pensé que eran más viejos.
Uy, jueputa, ya los volví a ver, ya los encontré. Uy, qué gonorrea.
Son y duró 2 años, de septiembre del 2005 a mayo del 2007. No, seamos tan huevos.
Uy, jueputa.
2 temporadas, que son 2 más de las que se necesitaban. Ay, Warner, menos mal está retomando ya el camino, haciendo cosas buenas, porque el estudio de animación tradicional ya hizo, pues, Teen Titans Go to the Movies.
Y, como les acabo de decir antes de empezar a grabar, marica, en serio, la que están sacando de Harley Quinn está increíble. Y es animación es. Para adultos, claramente. Hay tripas y groserías. Y es...
Okay. Sí, he visto por ahí los cortos
muy
que dicen groserías.
Buena, güey, pero muy buena. Tengo que pasárselas.
Ese fue nuestro viaje a la nostalgia, hablando de una película que es bastante entretenida. Ni siquiera hablamos de la película, si es buena o mala. Diego dijo que era mala, le peleé. Es una película muy entretenida, con una historia súper simple, unos chistes re tontos a veces y un humor muy de los Looney Tunes. Yo la amé, le tengo mucho cariño. Tuve un problema cuando pusimos el tema porque dije... Que no sea efecto conde pátula. Y no, me divertí mucho viendo y me emocioné mucho cuando Michael Jordan hace la última canasta. Pero pues no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente, la galácticamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Space Jam. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántas montañas Tontolandia tiene Space Jam? Don Diego.
Insisto que no es una buena película. Yo la amo. Me divierto mucho viéndola. Ah. Pero no es buena. O sea, en cuanto a producción, yo digo, Roger Rabbit es de mucho antes y es 10.000 veces mejor.
Hecha, sí.
Si lo miro en cuanto a historia, la historia es súper cool.
Sí.
Entonces, yo amo la película es porque amo a los Looney Tunes. Y Michael Jordan me parece muy teso. La película no es buena, pero yo amo la película. Entonces, el puntaje no va a ser malo, pero pues es ahí sí. Como siempre hemos dicho acá, todo esto es muy subjetivo.
9-8.
Siento que no fue para nada un efecto con de pátula, pero que sí la disfruté más de niño. Yo le voy a poner un 7-5.
Ok.
Ush, marico, eso sonó amenaza. ¿Listo?
Listo,
no. ¿Listo?
Todo bien.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos explosivos marca Acme tiene Space Jam?
Ok, primero les doy un dato. Los bichos estos con los que estaban compitiendo tienen nombre, se llaman los Nerdlocks. Nunca mencionan qué es esa raza, pero tienen nombre, se llaman Pound, Bang, Newt, Bubkus y Blanco. En fin.
Los Monstars.
Y se vuelven los Monstars, exacto. Que pelean contra el Toon Squad.
Que no son el equipo de ensueño, sino el equipo de las pesadillas.
Sí, parce, yo amo la película. A lo largo de los años la he visto varias veces cada vez que la han en televisión. Esta semana para el capítulo la vi en español y luego me la repetí en inglés porque me encanta. Y se complementa muy bien porque estoy muy feliz viendo el documental de Jordan, el de The Last Dance. Es muy bueno, se lo recomiendo. Si les gustan los documentales y si les gusta aunque sea un poquito el básquet, vale mucho la pena verlo. Entonces se complementan del putas. Y más hace poco en ESPN dieron un documental también sobre Shaquille O'Neal que mete más elementos. Es como, esto está genial. Ahora solo falta esperar el documental de Max Kaiman y ya quedaría muy feliz. pero la película, usted. Sí, la película Jordan es un pésimo, pésimo, pésimo actor. Los otros basquetbolistas son peores actores. El humor es estúpido. Me cae mal el papel de Newman, de este gordo de mierda.
Lo odio.
Sí, es detestable ese personaje. Pero la película es una putería, es muy divertida. Yo sé que no es tan buena, sé que tiene serios problemas. Innovaron mucho en la animación porque los Looney Tunes estaban en un fondo 2D y la cámara era casi estática. Aquí les tocaba hacer animación con una cámara moviéndose en diferentes ángulos y todo. Y a nivel técnico fue una chimba. Y Warner tenía como 100 ilustradores, les tocó contratar a 200 más y mandar overseas a Corea, como a poner a trabajar a 400 más. Al final era un equipo de casi 800 o de 1000 animadores haciendo esta película. Es una cosa de locos. Y a nivel de estilo se ve muy bonita. Me parece muy cool. Entonces, siendo por eso, yo por puro factor nostalgia y porque amo profundamente a los Looney Tunes, le pongo 9.5.
Yo del 0 al 10, ¿cuántos Max Caimán le pongo? Yo amo la película. La película es como mi infancia en muchos sentidos. Es una cosa que tenía los Looney Tunes, que sí, son cartoons de los 40 y tal, pero Colombia en los 90 era como Estados Unidos en los 40. Las cosas aquí llegaban muy tarde. Aquí llegaban ridículamente tarde, entonces para mí eran como, esto lo están haciendo en este momento, y como son miles y miles y miles, y uno, todos de mucha calidad, yo los amaba. Michael Jordan era una figura enorme en el mundo, y la película me emocionó de niño y me emocionó de grande. Yo sabía cómo iban a hacer y sabía cómo era la escena final, y sabía que la canción iba a estar metida ahí, todo lo sabía. Y la emoción de que Michael volviera al básquet, todo estaba ahí. Y yo la disfruté de principio a fin, incluidas las escenas raras de animación que a veces pues chocan con Michael, y sumándole la mala actuación de Michael, que de niño no la vi, y ahorita sí es que se nota, pero también entendiendo que el man estuvo solo la mayor parte de la película.
Sí.
Sin ser actor, con una pantalla verde, puede ser muy difícil. Y estoy completamente de acuerdo con Boris. Le pongo 9.5 solo porque es una copia de Max Kaiman. Si no, el 10 se lo daba, el 10.
El 10 del pibe. No, el pibe no era el 10, ¿no?
O claro, sí, que sí, el 10 era el pibe. Entonces, 7.5, 9.5 y 9.5 para esta joya copiada de comerciales de Bavaria de los 90, que es Space Jam. Entonces queremos regalarles un Funko y la mecánica es la siguiente. Van a subir una foto con la mayor cantidad de Max Caimán que tengan en su casa.
O que puedan conseguir.
O que puedan conseguir, incluido el álbum da puntos extra, vale como 1.1. Puede ser el desempate si tienen el álbum. No me importa en el estado que esté. Y estas figuras de plástico que sonaban. Que yo, si mandan un video y la mierda sigue sonando, les doy más puntos.
Dices 1.5.
Al que tenga más o al que tenga la mejor foto de Max Caimán, que la suba a Twitter con el tag estúpidonerd y ya. Entonces la persona que nos ponga la mayor cantidad de Max Caimán o la mejor foto se lleva el Funko, que lastimosamente no puede ser de Max Caimán, porque Funko no ha querido hacerlo.
Y porque donde lo hagan, Boris lo compra todo.
Tienen de aquí a el siguiente miércoles, para poder anunciar el ganador en el siguiente capítulo que grabemos. Entonces, pues, vayan, desempolven ese Max Caimán que tienen en esa caja donde están los estos de Navidad, qué sé yo. O dígale a su papá que le cuente la historia de Max Caimán. O busque en YouTube la historia de Max Caimán. Está pésimamente grabado porque Colombia 1994. Sin más, recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su ayuda tendrán acceso a Season Pass, nuestro podcast exclusivo, a extras de los capítulos, a proponer tema para los capítulos del podcast exclusivo, o al live que hacemos hablando de las cosas que no serán capítulo, o simplemente hablando de bobadas con nuestros patrons. Todo depende del tier al que se suscriban. Pues dicho todo esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y esto es todo, amigos.